conocemos a alguien o en algunas situaciones nosotros mismos somos los que caemos en el engaño de confiar en nuestros propios logros. Éxitos que nos dan gloria en el momento, pero que a la larga nos dejan espiritualmente en bancarrota. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Hoy continuaremos estudiando el tercer capítulo del libro de Filipenses y seremos exhortados a reír más, pero sobre todo a entender que ningún logro humano nos puede comprar el favor de Dios. Este mensaje se titula Una pasión que consume.
Aquí Pablo les da una advertencia muy clara a sus amigos en Filipos. Aquí en el versículo 2 les habla de algo importante. Ya había lanzado una amenaza hacia estos judaizantes, porque realmente ellos estaban atentando contra el gozo y el crecimiento espiritual de los filipenses. Era tan serio eso que Pablo tuvo que denunciar a estos judaizantes, a estos asesinos de las gracias, con tres aspectos, con tres descripciones muy despectivas. Oiga cómo dice el versículo 2 del capítulo 3 de Filipenses. Dice, cuídense de esos perros. Santo. Cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Déjame explicarles cada uno de estos conceptos para que usted entienda lo que Pablo estaba queriendo decir. Primero que nada, Pablo compara a estos hombres legalistas como perros. Y no son los perritos chihuahuas que tiene como mascota en la casa, ¿no? Esos bonitos que son muy obedientes y que le hacen caso. No. Pablo estaba pensando en aquellos perros callejeros, aquellos perros roñosos que daban temor, aquellos rabiosos que andaban hambrientos, portadores de enfermedades, que andaban en manada por los callejones de la ciudad. Eran animales rabiosos e indomables. A esta clase de perros estaba haciendo una comparación Pablo a estos legalistas de la iglesia. Con ese pensamiento en mente, Pablo les advierte a los filipenses, a los cristianos, cuídense de esos perros rabiosos. Este tipo de gente los asaltará y les robará el gozo. En algún momento, yo sé que usted está pensando en alguien que un día llegó y le dijo, ay no, tú deberías de vestirte de otra manera porque así no eres digna de ser hija de Dios. Ay no, tú deberías de hacer esto o deberías de hacer lo otro. Y los deberes y los tienes que son, huelen, saben, pruébelos, son legalismo muchas veces. Ya no tenemos que hacer nada porque Cristo ya lo hizo todo. Lo único que nosotros necesitamos hacer es confiar en Él y ser obedientes a Él. Si somos realmente obedientes, no tenemos que andarnos preocupando si caí o no caí, si hice o no hice, porque la obediencia nos salva a todos nosotros de caer en esas provocaciones. Segundo lugar, Pablo también llama a estos judaizantes hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque sembraron en los cristianos un evangelio corrupto, que la gente que se salva por fe debe hacer obras para poder asegurar que esa fe no se pierda, que esa salvación no se pierda. Sin embargo, le tengo una gran noticia. El evangelio de Cristo es que las obras son resultado de, no el medio para alcanzar la salvación. Pablo no quería que su amada iglesia trabajara bajo la vergüenza y la obligación que proviene de no saber cuánto es suficiente para poder ganarse el favor de Dios. Él quería que todos fueran libres para gozarse de lo que Dios ya había hecho por ellos. Una perspectiva radicalmente diferente a la que predicaban los judaizantes. Él decía, somos libres por gracia, por medio de nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús. Y la tercera cosa que menciona acerca de estos judaizantes, decía que estos judíos legalistas eran la falsa circuncisión. Gente que mutilaba el evangelio, cosa que hacían al insistir en mutilar la carne, diciendo que era indispensable para relacionarse correctamente con Dios. Como los judíos vivían bajo el pacto, y la señal del pacto era la circuncisión, entonces decían, si circuncidarme me hace tener una buena relación con Dios, entonces mejor me castro. Eso hacían. Promovían la castración masiva para poder tener ese encuentro. Se hacen eunucos a sí mismos, pero por los motivos equivocados. El pensamiento de ellos no era malo en sí, pero las acciones sí lo eran. Las intenciones eran buenas, pero los actos eran pecaminosos, porque contradecían un evangelio basado en la gracia. Su pensamiento es, bueno, ya que ustedes han obtenido la salvación, ahora tienen que hacer un sinfín de cosas para poder mantenerla. La tienen que trabajar. Ellos son los que malinterpretan el texto que dice, trabajemos nuestra salvación. Pero realmente ese pasaje está diciendo, ya que eres salvo, entonces empiezas a hacer las cosas que hacen los salvos. No realmente que la pongas a trabajar para que no la pierdas. Cristo ya hizo por todos nosotros todo lo que era necesario para alcanzar la salvación. Lo único que usted y yo debemos hacer es creer y confiar en Él. ¿Lo ha repetido lo suficiente esta mañana? Amén. Con una tranquila afirmación, Pablo se dirige a estos cristianos, a sus amigos, y le dice en el versículo 3, capítulo 3 de Filipenses, porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Aquí Pablo está haciendo una distinción entre los judaizantes, entre los legalistas de la iglesia y los verdaderos creyentes en Cristo. En primer lugar, está diciéndoles que los creyentes verdaderos adoran en el Espíritu de Dios. Pablo, aparte, menciona, en segundo lugar, que los verdaderos cristianos se glorían en la persona y en la obra de Cristo, contrario a los judaizantes que se gloriaban en sus obras humanas, en todas las obras que hacían. Ya me imagino muchos de los judaizantes yendo a leer de memoria la Torá en frente del muro de los lamentos. Ya me imagino a muchos rezando el rosario. Ya me imagino a muchos llevándose de rodillas, subiéndose por espinas, yo no sé qué tantas cosas. De alguna manera tratando de ganarse el favor de Dios para que les conceda lo que han pedido. Ese soborno aquí, lindo y bonito, ¿no es cierto? Dios le va a bendecir porque a Él quiere bendecirle, porque anhela bendecirle, porque este es su hijo, su hija amada, y quiere darle lo que quiere a su tiempo, a su manera y de la forma en que Él sabe que es correcta para usted. No podemos forzar la mano de Dios. La oración no cambia a Dios. La oración nos cambia a nosotros. Ajustarnos a la voluntad de Él. Entonces, salvación basada por obras, para nada. Orgulloso Él de la religión de sus padres, no había razón. El regalo que nos devuelve el gozo es el regalo eterno de vivir para siempre con nuestro Señor Jesucristo, donde quiera que Él esté. Él ya hizo por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada por Él más que confiar. Esta es la razón por la cual los cristianos no debemos poner nuestra confianza en las obras, no en lo que tenemos que hacer, sino en lo que Cristo ya hizo. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pablo dijo en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Ahora veamos una revelación interesante. Porque si alguien podía enorgullecerse de sus logros, de las obras de sus manos, de las obras humanas, era el apóstol Pablo. En el siguiente pasaje, en la siguiente porción de las Escrituras, vemos todo lo que él narra, la lista de sus credenciales, no para presumirles a los filipenses, sino para decirles que él tenía mucho de qué haberse sentido orgulloso antes de conocer a Cristo. Pero ahora que lo conocía, todo lo consideraba como basura. Esto es lo que dice un ex fariseo, cuyo estante de trofeos en su casa era increíble, esos trofeos religiosos. Contenía más logros que cualquier persona entre los contemporáneos de él. Dice el versículo 4 al 6, capítulo 3. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Y usted podrá decir, ¿eh? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? A lo mejor sus credenciales para nosotros en nuestro tiempo moderno no tenían ningún significado o no eran tan importantes. Pero para un judío del primer siglo, estas credenciales eran bien importantes. Pidamos la ayuda de William Barclay, un erudito del Nuevo Testamento, para que nos explique cada una de estas credenciales. Escucha con atención. Dice, si hubo alguna vez un judío versado en el judaísmo, ese era Pablo. Revisar la alegación que hace de ser judío por excelencia nos impresiona. Primero dice, fue circuncidado al octavo día. Él no era un ismaelita que se circuncidaban a los 13 años, ni era un prosélito que hubiera llegado más tarde a la fe judía y se hubiera circuncidado ya en la madurez. Él subraya el hecho de que había nacido en la fe judía y había conocido sus privilegios y observado sus ceremonias desde su nacimiento. Llevaba en el cuerpo la insignia y la marca que él era uno de los elegidos, marcados por Dios como suyo. Eso significaba eso. Segundo, era de la raza de Israel. O sea, miembro de la nación que mantuvo con Dios una relación de pacto, una relación que ningún otro pueblo merecía ni mantenía. Al llamarse israelita, Pablo subrayaba la pureza absoluta de su ascendencia. Tercero, era de la tribu de Benjamín. De las 12 tribus de Israel, él era benjamita. Esta es una reclamación que Pablo reitera en Romanos 11:1. ¿Qué significado tiene esta atribución? La tribu de Benjamín tuvo un lugar único en la historia de Israel. De ella provino el primer rey de Israel, porque Saúl fue benjamita. De ahí se obtiene el nombre de Saulo. Benjamín fue el único de los patriarcas que realmente nació en la tierra prometida. Cuando Israel salía a combatir, era la tribu de Benjamín la que gozaba del lugar de honor. Era el grito de guerra de Israel que decía: tras de ti, oh Benjamín. Por su linaje, Pablo no era solamente israelita, pertenecía a la aristocracia de Israel. Tercero, era un hebreo nacido de padres hebreos. Primero habla de lo que tenía de nacimiento, ahora habla de los logros de su fe judía. Hebreo nacido de hebreos. Los judíos habían sido dispersados por todo el mundo. Habían judíos por todas las naciones, las ciudades y los pueblos del mundo. Había docenas de millares de ellos en Roma y en Alejandría eran más de 1,000,000. Se negaban testarudamente a ser asimilados por las naciones donde vivían. Retenían fielmente su propia religión y sus costumbres y sus leyes. Pero ocurría a menudo que olvidaban su lenguaje ancestral. Hablaban griego por necesidad porque vivían y se movían en ambientes griegos. Un hebreo era un judío que era no solo de pura ascendencia racial, sino que había conservado a menudo, laboriosamente, la lengua hebrea. Un judío de esos hablaría la lengua de su país, de pura raza, sino que además hablaría el hebreo. Había nacido en la ciudad gentil de Tarso, pero había ido a Jerusalén para educarse a los pies de Gamaliel. Y podía, cuando se le presentaba la ocasión, hablar a los judíos de Jerusalén en su propia lengua. Imagínense los hispanos en Estados Unidos, que aunque han crecido en esta nación, han nacido en esta nación, no pierden su idioma español. Ese era Pablo. No se sentía avergonzado de su origen hebreo. No se había amoldado a la cultura y nomás quería hablar griego. Él hablaba griego perfectamente, pero también hablaba hebreo perfectamente. Imagínese a un hispano que domina perfectamente el inglés, perfectamente el español. Ahora, ¿usted se siente orgulloso por eso? Pablo más. Por eso lo está poniendo aquí. Era un fariseo, dice. Su nombre quería decir los separados. Se había apartado de la vida común y corriente y de todas las tareas ordinarias para hacer que su único objetivo fuera guardar la ley en todos sus más mínimos detalles. Pablo declara que era no solamente un judío que había observado su religión ancestral, sino también que observaba las leyes al pie de la letra. En cuanto a su celo religioso en el judaísmo, finalmente dice que era un perseguidor de la iglesia. Tenía un celo por lo que él consideraba la verdad, así es que acababa con aquellos que no pensaran igual. Finalmente era irreprochable. Pablo pretende que no había ninguna demanda de la ley que él no pudiera haber sido capaz de cumplir. Así que Pablo, con todos sus logros, antes de conocer a Cristo, se sentía orgulloso de su procedencia y de sus logros. Nadie había mejor que él. Como dice el comentarista A.T. Robertson, Saulo era un maravilloso estudiante con notas de 100 en el judaísmo. Era la estrella de la esperanza para Gamaliel y el Sanedrín. En el lenguaje de hoy, Pablo se había hecho merecedor de todos los premios habidos y por haber. El premio Pulitzer, la medalla de honor, fue el jugador más valioso. La medalla de oro, su entrada al Salón de la Fama, lo que sea. Si hubiera visto periódicos y revistas, su fotografía aparecería en primera plana constantemente. ¿Por qué? Porque mencionar el nombre de Pablo era mencionar a alguien grande entre los grandes. Pero un encuentro con Cristo cambió su vida por completo. De camino ahí, cuando usted veía la agenda a Pablo en este momento, veía que al final había una línea, al final en la agenda del día que decía: de camino a Damasco. En ese lugar su vida cambió por completo. Todos estos logros para Pablo podían haber sido puestos en la balanza de todos los haber, de todas las ganancias, pero después de Cristo pasaron a la lista de las pérdidas, porque todo consideraba como pérdida en comparación con haber obtenido la ganancia más grande, que era haber encontrado una relación personal con Cristo Jesús. De camino a Damasco, él tuvo ese encuentro. Cuando iba ahí, una luz deslumbrante lo tira del caballo y una voz armoniosa habla a su oído y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta, consternado: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Fue un momento humillante para este orgulloso fariseo, pero desafiante. A partir de esta epifanía inesperada, Pablo vio sus logros personales de una forma despectiva. Véalo cómo lo dice aquí en el versículo 7. Todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. ¿Se da cuenta? Todos los premios, todos los logros eran estiércol, eran caca. ¿No le asco? Pues eso era para el apóstol Pablo comparado con ahora disfrutar la presencia de Dios en su vida. ¿Es eso para usted Cristo? ¿O usted valora más lo que tiene? ¿Su casa? ¿El carro que se acaba de comprar? ¿El nuevo trabajo que acaba de obtener? ¿Qué valora usted más? ¿Todo esto? ¿Todo esto que usted está aferrado a él, que el día que el Señor lo llame a su presencia, por más que intente, no se lo va a poder llevar? ¿O realmente le apasiona tener la presencia de Cristo en su vida? ¿Es eso lo que consume todo su ser? ¿No puede esperar que amanezca para darle gracias a Dios porque amaneció otro día? ¿Es eso lo que está ocurriendo cada mañana? Si no es así, es porque otras cosas le apasionan y no Dios. Finalmente, esta afirmación de la pasión que lo consumía debe marcar nuestros sentidos también. Una vez que Pablo comenzó a confiar en el Hijo de Dios por su salvación, para su salvación, en lugar de confiar en sus buenas obras, su pasión por la vida cambió radicalmente. Vea cómo lo pone en el versículo 10. Conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sufrimientos, en los sufrimientos de Cristo, y llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Pablo estaba escribiendo su lista de valores personales, su meta en la vida. Yo lo que quiero, lo que anhelo de todo corazón, la pasión que me consume es conocer más íntimamente a Cristo, sacar del poder de resurrección el más grande provecho, participar de sus sufrimientos más personalmente y ser conformado a su imagen más completamente. Los sueños de lograrlo todo con sus propias fuerzas se estrellaron con la roca eterna que era Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Pablo, para él, el ser semejante a Cristo significaba morir al pecado y al egoísmo, a los deseos egoístas, a buscar lo suyo propio, para empezar a buscar lo que era de beneficio para los demás. Un comentarista menciona en un libro llamado En pos de la santidad, habla de algo interesante porque menciona el problema que tenemos los cristianos, que pasamos más tiempo preocupados para poder tener victoria sobre una tentación que realmente el dolor que provoca a Dios caer en el pecado. Dice, nos preocupa más alcanzar nuestra propia victoria sobre el pecado que el hecho de que nuestros pecados entristecen el corazón de Dios. No podemos aceptar el fracaso de nuestra lucha con el pecado, principalmente porque nuestra vida está orientada hacia el éxito y no porque sepamos que el pecado ofende a Dios. Si usted va por la calle manejando y ve que las luces de una patrulla se encienden, usted baja la velocidad y se asegura que vaya a la velocidad correcta. No lo hace por lo que debiera hacer, que es por su seguridad de ir a alta velocidad que puede provocar un accidente. Lo hace por temor a la policía. Tristemente, cuando nosotros estamos tentados, lo que nos mueve no es el hecho de que ofendemos el corazón de Dios cuando pecamos, es el temor a ser descubiertos y a la vergüenza de que seamos descubiertos, que nuestra familia se quede desanimada, avergonzada por nosotros, o que los demás sepan la clase de pecador que soy. Lo que debiera motivarnos no es el temor a pecar para ser descubiertos, sino el temor de entristecer el corazón de un Dios todopoderoso, santo y justo, que no merece que yo levante un dedo en contra de lo que Él ha entregado hasta la última gota de su sangre. Si esa no es mi pasión, entonces no he comprendido lo que significa haber nacido de nuevo. Dos cosas, dos verdades que usted debe anotar. Primero, pasarse la vida confiando en sus propios logros le trae a usted gloria en el momento, pero le deja en bancarrota espiritual para siempre. Piensa en Saulo de Tarso. Él tenía muchos logros. Todo lo consideró como basura, como estiércol, comparado con la gloria de tener a Cristo en su vida. ¿Es eso lo que define su vida? ¿Es eso lo que realmente marca su relación con Cristo? ¿Es eso lo que lo tiene aquí esta mañana? Segunda verdad. Detenerse ahora y confiar en los logros de Cristo en la cruz le dará a Él la gloria en este momento y a usted le proporcionará la justicia perfecta para siempre. ¿Cuál de estas dos verdades tiene más sentido para usted? En caso de que usted piense que las personas que logran altos rendimientos, las personas que consiguen muchos éxitos, no pueden cambiar, piense en Saulo de Tarso. ¿Quién hubiese pensado que Saulo, el gran Saulo de Tarso, pudiese cambiar en ser Pablo, el humilde siervo de Jesucristo? La opinión popular en estos días nos dice que usted necesita cambiar de religión, que necesita cambiar de iglesia. Pero eso no fue lo que Pablo hizo. Pablo no cambió de religión, no cambió de iglesia, únicamente experimentó la presencia, la relación de Cristo de manera personal en su vida. No es religión lo que promovemos en este lugar, es una relación con el único Dios verdadero, lo que queremos que usted tenga. A nosotros no nos interesa que usted llene estas bancas, a nosotros nos interesa que usted llene el cielo con la presencia suya al haber creído en Cristo Jesús. Eso es lo único que nos motiva en este lugar. Pablo comenzó una relación con su maestro y todo lo cambió. Así como cambió a este hombre que escribió este poema, y con esto termino. Dice este hombre: yo había transitado el camino de la vida con un paso fácil. Había seguido el sendero de la comodidad y el placer. Y entonces, por casualidad, en un lugar tranquilo, encontré a mi maestro cara a cara. Con la posición, rango y la riqueza por meta, pensando mucho en el cuerpo pero nada en el alma, me había lanzado a ganar la carrera loca de esta vida cuando encontré a mi maestro cara a cara. Yo había fabricado mis castillos en el aire, erigiéndolos muy alto hasta que sus torres perforaron el azul del cielo. Había jurado gobernar con un mazo de hierro cuando encontré a mi maestro cara a cara. Y lo encontré y lo conocí y me sonrojé al verlo. Que sus ojos llenos de tristeza estaban fijos en mí. Yo tropecé y caí a sus pies aquel día, mientras mis castillos en el aire se deshacían y desaparecían, deshechos y desaparecidos. Y en su lugar no vi más que el rostro de mi maestro y clamé a gran voz diciendo: oh Señor, hazme digno de seguir las huellas que dejaron tus pies heridos. Ahora pienso en las almas de los hombres. He perdido mi vida para hallarla de nuevo. Desde el día en que a solas, en un lugar santo y tranquilo, mi maestro y yo nos miramos cara a cara. ¿Cómo no es esta nuestra oración? Al predicador Juan Wesley se le preguntó en una ocasión: ¿cuál era el secreto del éxito en su ministerio? Y él dijo: yo le he pedido a Dios que encienda en mí un fuego y dejar que la gente vea cómo me quemo. Esa es mi oración por usted. Esa es mi oración por esta iglesia. Esa es mi oración por mí y por mi familia. Que el fuego santo de Dios nos calcine por dentro y la gente allá afuera vea cómo nos quemamos en vida por una pasión que nos consume. ¿Quiere usted decírselo al Señor? ¿Por qué no se lo dice usted? ¿Por qué no se postra delante de Él y le dice al Señor: Señor, tu pasión, no la mía, una pasión por lo que te apasiona, es lo que yo quiero en este día?
Espero que al final de esta audición usted tome un momento para pedirle al Señor que prenda una pasión en usted. Usted está escuchando A Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje Una Pasión que Consume. Si desea obtener una copia de este mensaje o la serie completa para estudiar los mensajes sin ninguna interrupción, entonces visite visionparavivir.org para adquirir la serie en discos compactos o en formato MP3. Disciplina, perseverancia y esfuerzo son, entre algunos, los elementos que necesitamos para participar en una carrera. Si no estamos preparados, difícilmente cruzaremos la meta. Visión para Vivir le invita a participar de una carrera, pero antes usted necesita conocer sus reglas. Para prepararse, le invito a leer el librito del pastor Charles Swindoll, titulado Correr para Ganar. Dios ha provisto maravillosamente todo lo que necesita para correr de tal manera que gane. Lea este librito e invite a otros a hacerlo. Para recibirlo, envíe su contribución económica a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. Otra manera de comunicarse con el ministerio es llamando al 469-535-8433 y con muchísimo gusto le atenderemos. También usted nos puede visitar en visionparavivir.org para hacer su donación y solicitar Correr para Ganar. Sabemos que nuestro Dios suple cada una de nuestras necesidades y la mayor parte de las veces lo hace a través de gente generosa como usted. Acompáñenos la próxima semana cuando el pastor Carlos desprenda de la palabra de Dios más visión para vivir. Hasta pronto y que Dios le bendiga.
Este mensaje, una pasión que consume. Y la grabación fue copyright en 2013 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.